El Bar Caracol. Diego Rueda.
Bienvenido, ya estamos en el Bar Caracol, día previo a la gran final de la Liga en Colombia. Se realizó la asamblea de la Dimayor con varias conclusiones que nos ampliará Piolín e iremos comenzando aquí en el Bar Caracol. La principal puede ser la de Huila, que definitivamente se le aprobó su traslado a Jumbo para jugar en el 2026. Vamos a hablar de la bolsa de jugadores, lo último de los equipos que jugarán final de Liga, final de Copa. Todo lo vamos a tener aquí en el Bar Caracol con invitados especiales. Don Juan Sebastián Vargas, ¿qué hubo, Vargas?
¿Qué hubo, Diego? ¿Qué tal? Feliz tarde para todos. Daniel Muñoz intervenido quirúrgicamente, como lo mencionábamos ayer en el programa, un tema de rodilla, de 4 a 6 semanas su incapacidad, pero como también lo dijo Glasner, su entrenador, cuando tienen que ir a cirugía, pues toca esperar los tiempos, porque ya cuando están en la intervención pueden encontrar un tema más serio del que veían en los estudios. Ojalá sea solo un mes lo que se pierda Daniel Muñoz, el lateral derecho de Selección Colombia.
Por ahora un mes.
Artroscopia, ¿no?
Por ahora
una
un
limpieza,
mes.
Pero ojalá sea menos.
Hoy nos han preguntado varias personas que están intentando comprar su boleta para los partidos de Colombia.
Sí, señor. Hoy nuevamente FIFA abrió venta, ya después de conocer obviamente ciudades rivales de cada uno de los países. Diego, le toca entrar a sorteo.
Claro.
Se registra.
Por ejemplo.
Prenda una vela y dése la bendición.
Por ejemplo, hay varias personas que entraron por Uzbekistán.
¿También?
También.
Sí,
entonces,
claro.
Les da la posibilidad de ir al
sorteo.
Claro. Pero un consejo para todos. Deben entrar, esa la parte donde dice público en general, porque si se van a otro sitio que es prácticamente privado para los dirigentes o federaciones, les va a pedir un código, código que nunca van a tener. Entren a público en general, ahí pueden entrar a participar en un sorteo que no es fácil, no es fácil,
no,
complicado,
pues
Liche.
Diego, un saludo para ti, para todos mis compañeros y a los millones de oyentes del Bar Caracol. Le envía saludos el señor José Marulanda.
José Marulanda.
Me traía ahorita.
Ah,
y
no
me
le
dice,
cobró.
No, sí me cobró.
Ah, muy bien, señor, como debe
claro,
ser.
Claro, yo también le hubiera pagado,
claro,
pues está haciendo su trabajo.
Carreras.
Me dice, soy fiel oyente de Diego Rueda de toda la vida. Tenemos la misma
hace
edad.
Hace años.
¿A la misma?
Sí.
Hace años. Entonces,
¿y de La Palma no era el señor de casualidad?
No, pero me dijo, de toda la vida, por favor, me lo saluda. Le dije, señor, en este instante, escúchelo que lo voy a saludar, don
sí,
José Marulanda.
Bien, bien. Al señor José Marulanda, pero Marulanda es más como del viejo Caldas.
Sí, sí, como por allá, por esa región paisa, por ahí tiene sus...
Exactamente.
Diego, mire que hay planes que se están vendiendo para la Copa del Mundo. Entre 5,000 y 8,000 dólares con sí, las boletas incluidas en primera ubicación, en nivel 1.
Ah, eso mejor. Se llama hospitality.
Exactamente.
Sí, la 1.
Sí, que eso son lujos.
Un lujo. 5,000 y 8,000 dólares para ver los tres partidos.
Si tiene la plata, pues haga el esfuercito. Sí. Y...
porque hoy a los que le pregunté me dicen, es que la boleta más económica, por ejemplo, para ver a Colombia, $225 y la más costosa, 600 y pico. Es el mundial.
Sí,
no hay nada que hacer.
No, y si esperan a comprar allá cerquita.
No, y es Colombia, no van a encontrar suelta allá, sino revendida.
Además.
Total. Don Jonathan.
Diego, feliz tarde para todos los oyentes del Bar Caracol, a esta hora que se conectan con nosotros en radio como siempre en todo el país, pero también a través de nuestras plataformas digitales en YouTube. Y como ya estamos en modo final de Liga Colombiana, Diego, sí, pues le estamos preguntando a los oyentes, a la gente que nos sigue, ¿cuál ha sido el mejor jugador que ha pasado por los dos clubes? Hablamos del Junior de Barranquilla, sí, y también hablamos del Deportes Tolima.
¿Candidatos?
Por ejemplo, candidatos Jimmy Chará, Eladio Vázquez, sí, Arnoldo Iguarán, Luis Carlos Perea, Wilson Perea, entre otros. Para la gente y para la mesa del bar, ¿cuál ha sido el mejor?
Aquí tengo los precios, Diego. Se llama FIFA Pavilion, $5,895. Champions Club, $6,023. Sección VIP, $6,202. Sección VIP, fila VIP, $7,033. Ahí está.
Hay que gastarse un billete largo. Hoy saludamos primero a nuestra compañera en la ciudad de Medellín, Luisa Londoño. ¿Qué más, Luisa?
Hola, Diego, un saludo muy especial para ti, para todos los compañeros y claramente para todos los que nos están escuchando. Un poco triste también por ustedes, porque yo les dije que si se jugaba una final en Medellín de la Liga, los iba a invitar.
Ah, sí, es verdad.
Aunque y si es de la Copa, final, ¿por qué no nos fue invita? De la Copa. Fue de la Copa, entonces.
Bueno, manténgala para el 2026, entonces.
La mantengo para el 2026, está bien, la mantengo.
Está Luis en el centro, Diego, como debe ser.
Sí, sí.
Para, porque es que con,
y dicho, aquí, también está en
con
el
Mauricio, Giovanni,
lado.
Camilo, no. Pues,
claro, mire, están
está rodeados de ser.
Sí. ¿Qué me ponen a mí a Mauricio? Terrible.
Pinto, no.
Camilo. Sí.
Y a Giovanni. Ya viviendo, palpitando eso. Lo que será esa final. Sí, aunque no es una final de liga, que todos sabemos la importancia que es una final de liga, igualmente es una copa, es un clásico y se vibra. No igual que la liga, pero se empieza a sentir un poco el ambiente de final.
Nos escribe César Polanía.
Sí, que dice
César. Estoy en un Uber escuchándolos acá en Bogotá. Una mención breve sobre esto. Se estrena hoy en cines la película El Coloso.
Sí, sí, sí.
La premiere es esta noche, El Coloso de Freddy Rincón. Sí. Claro que César le colaboramos con
mucho gusto. Y César subió una foto muy bonita cuando él empezaba, yo creo, y al lado estaba Freddy Rincón en el América y decía tantos años después, sí, yo haciéndole una película con quien me tomé la foto.
Maravilloso. Se estrena en salas de cine hoy nuestro largometraje El Coloso, un viaje a la vida de Freddy Rincón, que enrodamos en España, Brasil y Colombia. Estaremos en 27 salas de cine, las principales ciudades del país. Bueno, chévere.
No, bien, me la voy a perder. Oye, un saludo al señor Juan Pablo Betancur, que está de luto.
Y no es Juan Carlos, el señor
Juan
Betancur.
Juan Pablo Betancur es un hincha de Atlético Nacional. Dice que no va a celebrar Navidad.
¿Por qué?
Porque él decía que Nacional era bicampeón este año otra vez.
Claro, en muchos entonces, llegamos
Juan Pablo,
a pensar
lo
eso.
Sentamos, lo sentimos.
Sí. Don Giovanni Cárdenas, que juega de local el día de mañana. ¿Qué hubo, Giovanni?
El ambiente, oye, pero entonces uno tiene que venir aquí aburrido. No, señor, ¿cómo voy a estar yo aburrido cuando mañana tenemos una final de liga que no es todas las veces?
Porque no colgó la banderita hoy.
La
tiene en el cuello.
La bandera la tengo expuesta. Ay, el paisa no usa un carriel. Bueno, hoy tengo mi bandera puesta aquí. Mi pechito, corazón, porque estoy palpitando, late mi corazón mañana con el primer sorbo de la copa, de la final, porque esa copa nos la ganamos, ese título nos la ganamos. Ha estado dura. Y yo, una buena noticia me dieron una gran noticia. El León Guillermo Celis está prácticamente recuperándose satisfactoriamente para ser utilizable mañana frente al Tolima. Dios quiera, le ponemos una velita para que llegue, porque bastante falta que hace en esa zona medular. Bien, Guillo Celis. Así que Diego, con la alegría desde mi curramba Barranquilla, entramos ya con pie derecho, como decía el amigo Mateus, en tierra derecha, narrando hípica, uno que fue gerente de Caracol, entramos en tierra derecha.
Giovanni,
así le duele a Vargas.
Calle un poquito esa corneta.
¿Sí es que no soy el único?
Mateus, ¿cuál Mateus?
Acá vino un gerente en Caracol Radio, creo que era Alberto Díaz Mateus.
El sí.
Del aire, le decíamos.
Alberto Díaz Mateus, que además
Diego, él narraba hípica.
Sí, señor. Pero
en tierra derecha, le decíamos.
Cierto. Pero ya.
El caballo
ya
va rematando.
Les cuento más sobre la parte hípica. Y don Camilo Pinto, que es el otro finalista, estábamos aquí escuchando. Estamos hablando con el presidente de Llaneros, que Vargas aquí nos contaba que tenía dificultades para jugar en Villavicencio. Sí, los costos muy altos, tienen dificultades, quieren armar un gran equipo y hay una posibilidad de irse de Villavicencio. Posibilidad. Vamos a consultar a la persona, porque él está fuera del país, que está encargado de solucionar ese tema. Don Camilo Pinto, ponga a sonar el marrano.
Hola Diego, abrazo para usted, para todos los compañeros.
Pero primero el marrano, primero el marrano.
¿Cuál de los
por eso?
¿Por
eso?
¿Cuál de los dos? Ilusión o esperanza,
pues usted,
¿no?
Usted,
obvio. Y me ponga a hablar el marrano y dijo, hola Diego. Es que tengo los dos marranos. Bueno Diego, el Deportes Tolima con el equipo completo viajó en el día de hoy.
¿Cuál es? Usted tiene ahí los marranos.
Los tres cerditos.
¿Cuál es el otro
Diego,
marrano?
El cuento de los tres cerditos.
Mira, están ahí. Los tres cerditos, rosado y dos de amarillo.
Pues Diego, usted le dice se ponga a sonar el marrano, claro, y él dice, hola, Diego.
Aquí me dio saludé primero.
Un compañero de Pinto dice, el otro marrano que él no menciona es Giovanni Cárdenas.
Giovanni es un tiburón.
Míralo. Vine cargado. Vengo con todo. Este es Licho. Junior.
Diego Tolima viajó.
Queríamos reemplazar a Giovanni por Licho.
Una parte en vuelo comercial, los otros en charter, los jugadores viajaron todos, absolutamente todos, y una de las incógnitas grandes es si Fiermarino Volpi va a ser titular mañana.
Pero está haciendo memoria aquí, ¿cómo se llamaba el narrador hípico de Caracol Radio? Yo creo que José Alberto también me puede dar una manita, Manuel Escobar, que era el narrador hípico de Caracol, estaba el partido y entraba la carrera encima.
Claro.
Si así estuviera narrando el partido, entraba la hípica. Hípica en Caracol y ¡pum! Entraba desde el hipódromo de Techo, porque era el hipódromo de Techo.
Uy, voy a dar con Diego Don Alberto Díaz Mateus también, fue gerente de Caracol, claro, cuando estaba en la zona, en el barrio Prado, calle 75, una casa de esquina que daba Caracol. Y el Don Alberto nos contaba la historia, hablando con él, de la manera como la hípica se hacía en Caracol.
Sí, sí. Lo recordamos mucho al doctor Alberto Díaz. Don José Alberto, ¿qué hubo? Ah, espéreme al que.
Diego.
Dele, Piolín.
Sí, señor. Que viene el doctor Carlos Mario Zuluaga, que jugó aquí en las canchas martes en la ciudad de Medellín. Acaba de salir el presidente de la Federación de la División Mayor del Fútbol Colombiano. Córreme un poquito para acá.
Ahí ya, eso, perfecto.
¿Qué tal estamos?
Ahí se ve maravilloso.
Perfecto.
Para la ocasión, ¿cómo estamos?
Sí, no, pues usted queda de llavero, el presidente Zuluaga, pero no importa.
No, presidente, le voy a poner los audífonos. Vine todo lo que me están diciendo. Yo aquí con este esfuerzo.
Pero dígale usted, cuéntele, ¿qué le están diciendo?
Que yo creo es que como el llavero, y yo marcándolo a usted, hombre a hombre. Los escucha el doctor Carlos Mario Zuluaga aquí en el Bar Caracol, Diego.
Bueno, doctor Carlos Mario Zuluaga, bienvenido al Bar Caracol. Le vamos a hacer preguntas rápidas para tener varias y muchas respuestas. ¿Se tocó el tema o no de reducir el número de equipos en la liga?
Diego, no tocamos ese tema.
Ese no. ¿Le hablaron algo de que Villavicencio o Llaneros puede irse de Villavo?
Tampoco se tocó ese tema porque no llegó en forma oficial por parte de Llaneros.
¿Por qué aprobaron la salida del Huila de Neiva?
Porque no hay cancha en Neiva, porque desafortunadamente el Plaza Jalcín no se puede utilizar. Tenemos un estudio de que puede amenazar ruina y no tiene autorización para jugar allí. Entonces ellos, buscando un estadio, pues decidieron irse a jugar a la ciudad de Yumbo.
¿Serán 4 extranjeros inscritos y 4 jugando? ¿No se pueden inscribir más?
No se pueden inscribir más. 4 contratados, que siempre así, pero pueden estar ahora en cancha todos.
Presidente, un saludo. La situación del Pereira, más allá de el tema del reconocimiento deportivo y demás, son los nuevos dueños, la venta del Pereira, ¿eso se tocó algo de eso?
No hubo ningún informe oficial tampoco, simplemente que hay un negocio en marcha y en este momento no hay tampoco nada oficial sobre la posición del Deportivo Pereira de que no tenga reconocimiento económico. Yo recibí, porque lo solicito antes de cada asamblea ayer, del Ministerio, la certificación de que los 36 clubes que asistieron a la asamblea, todos tienen el reconocimiento deportivo al día.
Presidente, si todo se cumple 16 de enero al 5 de junio, ¿ese primer torneo?
Exactamente.
¿5 o 7?
5, 6, 7, es la fecha máxima, 7.
Bueno, ¿y quedaron aprobados los play-offs en el primer campeonato?
Quedaron aprobados los play-offs para el primer torneo, el primer semestre del próximo año, y para el segundo se jugará con cuadrangulares.
Sí, o sea, volveremos al sistema. Presidente, ¿qué hacer para que la gente vaya más a los estadios?
Lo primero es que realmente tenemos que bajar el nivel de violencia a los estadios, que yo pienso que la gente, los que les gusta el fútbol, no van es por eso. Y pienso que ahí hay que trabajar bastante con el tema de seguridad. Desafortunadamente los PMU, ellos tienen unas políticas, nosotros tenemos otras, estamos tratando de contrarrestarlas porque la verdad que es difícil que nosotros no autoricemos pólvora, ellos sí. El ingreso de trapos nos está permitiendo que ingresen no solo alcohol, sino armas y droga. Y eso es un problema grave que tenemos. y desafortunadamente no hemos podido, para que entiendan los PMU que y al barrismo social, pero al barrismo social que deporte viene en los estadios.
¿Han estudiado ustedes para un país como Colombia el precio de la boletería?
Yo pienso que la boletería en Colombia es relativamente económica, y si lo miramos con los países vecinos es realmente económica. Yo pienso que el problema no es el precio, sino la calidad del espectáculo, que realmente la gente está dispuesta a pagar, y lo vemos en los conciertos, siempre y cuando el espectáculo sea bueno. Entonces hay que mejorar también el espectáculo, que es lo que se da en la cancha.
Presidente, hay rumores y se hablaba un poco de implementar el fair play financiero en Colombia. ¿Algo se habló de eso?
Sí, se presentó el modelo. Es un modelo que muy posiblemente estaremos implementando a partir del 2027-2028. Y la verdad que todos muy de acuerdo con el sistema que se les presentó.
Presidente, ¿cómo va el tema de los derechos de televisión? ¿Ustedes hasta cuándo tienen plazo de elegir, de recibir propuestas? ¿Cómo es ese calendario 2026?
Hasta junio 30 del 26 nosotros no podemos recibir o sacar una propuesta al aire que nos haya hecho un tercero, porque eso lo dice el contrato con Win. Y el primero de julio les podremos entregar a ellos lo que tengamos para que ellos se tomen 60 días para igualar o mejorar la oferta que le presentemos.
¿Y después de esos 60 días ustedes anuncian quién se queda con los derechos?
Después de los 60 días ya nosotros tomamos la decisión al respecto.
O sea, ¿también se va a optar la posibilidad de plataformas, presidente?
Sí, una de las posibilidades que hay es que no es derechos de televisión ni de imágenes, sino que realmente hay streaming, hay plataformas como ustedes lo llaman. También hay la posibilidad de que se por vía celular se transmitan los goles o algo por el estilo. También la posibilidad de que la producción vaya independiente de lo que es realmente el derecho de televisión. También la posibilidad de que sea también por producto, o sea, no solo la liga masculina, sino la liga femenina por separado, el torneo por separado. La Superliga, que es un solo partido por separado, pero que ya se venden a nivel internacional en forma individual. Entonces creo que es una amalgama de situaciones que hay que mirar.
Sí, o sea, esto va pinta a ser algo muy amplio. ¿Viene o tiene cara
sí,
hacia
lo que estamos buscando?
Presidente, ¿tiene cara en el futuro de verdad que la liga se juegue con 18 equipos o usted lo ve muy complicado a futuro?
Yo no lo veo tan complicado, sobre todo después de la exposición que tuvimos el día de ayer. Ayer fue un día muy productivo, pienso que hablamos de fútbol como se llamaba la tarde, y creo que ya muchísimos presidentes son conscientes de la necesidad que tenemos de dar ese paso.
Oiga, presidente, ya que usted nombró el domingo, sí tengo una queja y usted la debió vivir porque usted era de los que debía ir a los estadios cuando se jugaba la liga a las 3:30. ¿Por qué borramos los domingos con buenos partidos? La mayoría se va para otros días. Y el domingo, yo pongo el ejemplo, la Premier en sus horarios estelares mantiene dos grandes partidos. Y en la Premier se pueden enfrentar los partidos. ¿Por qué o es así el contrato? Primero, ¿por qué no se juega los domingos 3:30 o 4 para mantener una tradición desde 1948? Y segundo, ¿dentro de los contratos no se pueden enfrentar ningún partido?
No, lamentablemente no se puede enfrentar ningún partido porque en el momento en que se vendió a los suscriptores la posibilidad de ver en un canal dedicado la totalidad de los partidos, así se les debe cumplir. Entonces por eso no se puede hacer sino cuando tenemos algo excepcional, como es por ejemplo la definición de uno de los torneos o algo por el estilo. Pero nosotros siempre tenemos, y en eso sí colocamos cuidado, Diego, de colocar los mejores partidos, sobre todo los domingos, y privilegiar también el horario de los sábados, que también es muy bueno, sobre todo el de las 6:00 p.m. Lógicamente que como hay que distribuir 10 partidos un fin de semana, pues le toca 2 el viernes, 4 el sábado y 4 el domingo. Eso no tenemos ninguna otra opción.
Deja uno bueno el domingo, presidente.
Pero viene la pregunta, ¿bueno para quién?
No, bueno para los hinchas, sí, que el hincha se sienta atraído, porque mire, y esto lo digo con todo respeto, presidente, hay horarios donde en Europa y en las ligas del mundo debe jugar uno de los grandes, y aquí hay grandes con hinchada, entonces usted no puede sacar del domingo a todos los grandes. o debe estar Millonarios, o debe estar Nacional, o debe estar América, o debe estar Junior, tienen muchas alternativas, o debe estar Santa Fe, o debe estar Medellín, pero si ninguno de esos siete...
Diego, eso no tiene discusión.
Eso, por eso, si eso no, si ninguno de los siete está los domingos, estamos matando el domingo. Y lo digo con el respeto por los hinchas de los otros equipos. José Alberto Ortiz,
pero,
la
pero última. Comparto la posición.
Vale, presidente. José Alberto.
Hola, Diego. Hola, presidente. Algo de la Liga Femenina. ¿Cuántos equipos? ¿El número de extranjeros incrementa también? ¿Cómo va a ser la situación? ¿Se interrumpe por Mundial o va de una vez toda la programación?
No, todas las competencias se suspenden por Mundial. Eso es una normativa FIFA. No tocamos el tema del equipo femenino porque estamos esperando que los equipos decidan la participación, pero estamos seguros que como mínimo van a estar los mismos 16 del torneo inmediatamente anterior. Y lo que sí está definido es que comenzaría la competencia el 15 de febrero, iría exactamente hasta el mismo 7 o 8 de junio, ahí suspendemos, continuamos luego y vamos hasta el 30 de septiembre, que deben estar ya listas los equipos que irían directamente a la Copa Libertadores.
Bueno, doctor Carlos Mario Zuluaga, que lo están viendo además, Jonathan, ¿no? Sí. En las plataformas digitales de Caracol Radio.
Y mucha gente está de acuerdo con el presidente, que haya buenos partidos los domingos, que es el tiempo que comparte con la familia y pueden ver buen fútbol los fines de semana. Entonces, claro. Mucha fanaticada del presidente con eso, de los domingos en nuestro canal de YouTube, que vieron al presidente de la Dimayor.
Y sé que tiene mucho apoyo entre el público, que reduzcan de 20 a 18 equipos. Lo bravo es convencer a los dirigentes. Doctor Carlos Mario, muchas gracias y que siga trabajando en la Dimayor por el bien de la liga de nuestro país y que mejore el nivel, como usted lo acaba de decir, para que no se vea tan cara la boleta.
Diego, un abrazo para ti, para toda la mesa de trabajo, para los cibernautas y para quienes nos escuchan. Una buena tarde.
Bien, Piolín, mire, Piolín se fue, por fin salió de la cabina. Presidente, toca salir de las cabinas.
Presidente, presidente, ¿usted quiere que yo también lo despida? Presi, voy a coge el carro que lo va a dejar. Lo va a dejar el carro. El carro ya, yo le dije, no me vas a pitar ahora porque lo están acosando porque ya sale justamente al aeropuerto que queda aquí cerca de donde se hizo la reunión de la División Mayor del Fútbol Colombiano.
Ya está, bien, felicitaciones.
Bueno, vamos a la pausa porque tenemos invitados. Y aquí me mandó Pradita. El equipo de narradores de la IPI.
¿Qué dice Prada?
Eran Alberto Díaz Mateus, que mencionaba Giovanni con su trompeta. Manuel Escobar Martínez, que era el que escuchábamos en Caracol. El doctor Julio Nieto Bernal, uno de los más grandes narradores. Fue director de Coldeportes, periodista de este país. Y quizá el más famoso, porque llegó con Julio Arrastiado Brica y eran grandes amigos de Osvaldo Juan Subeldía y Gonzalo Amor. Ya tenemos el invitado, pero una pequeña pausita, Lulú, y vamos con el invitado.
Continuamos en el Bar Caracol.
No es el jugador, pero es el técnico. La palabra que lo acompaña es campeón. Campeón en Colombia, campeón en Liga y Copa en Paraguay. Cuando dejó a Santa Fe, tenía la serie avanzada, igualmente con Independiente Medellín. Profesor Jorge Baba, bienvenido al Bar Caracol, ¿cómo está?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, un saludo cordial.
Nos alegra saludarlo porque ha sido un año maravilloso en su carrera. Llega y en 3 meses saca campeón en Santa Fe, va a Paraguay y toma a Cerro, que no ganaba ya hace unos añitos, lo saca campeón de Liga, de Copa, un gran año.
Sí, sin duda que sí, fue un gran año, muy, muy trabajoso, muy cambiante, porque bueno, fue menos de un año, ¿no? Yo voy a Santa Fe en marzo, así que bueno, en menos de un año fue un año muy, muy trabajoso, muy movido, pero bueno, que en ambas ocasiones terminaron de igual manera, inmejorable, así que bueno, muy, muy contento por este 2025.
Profe, ¿quedó esperando usted una oferta de renovación de Santa Fe? ¿Le hubiese gustado quedarse en Independiente Santa Fe?
Es que nunca hubo tal oferta en realidad. Bueno, cuando surgió esta posición, sí habían conversaciones y bueno, estábamos viendo a futuro para el año siguiente por la Copa Libertadores. Pero bueno, cuando vino esta posibilidad de Cerro Porteño, bueno, el club sacó un comunicado que fue claro y tajante y contundente al respecto, antes de que yo pudiese comunicárselo al presidente. Fue inmediato, fue posterior a un entrenamiento. Y bueno, después nunca hubo una oferta ni un acercamiento como para invitarme a quedarme. Esa es la realidad.
¿Y ese fue el motivo, profe, por lo que usted termina aceptando Cerro? ¿Porque no le habían renovado en Independiente de Santa Fe?
No, en realidad estábamos con contrato vigente hasta diciembre. O sea, no había por qué. Pero bueno, tuve esta posibilidad de Cerro Porteño, que bueno, es un equipo grande en el Paraguay y en América. Para mí era un lindo desafío y bueno, a veces uno tiene que tomar decisiones que no son gratas para un lado y no para el otro, porque la verdad que con el plantel teníamos una muy buena sinergia con la gente también y bueno, creo que lo que más me queda por ese lado es bueno, la parte efectiva que teníamos con todo el plantel que era espectacular, ¿no? Así que bueno, tuve que tomar una decisión que no era grata por ese lado, pero sí que me abría las puertas a una posibilidad de otro nuevo título y de una liga nueva de la cual yo conozco bastante, ante un gran equipo, ¿no? Un gran club.
Claro, sí, porque realmente al hincha nunca se le va a olvidar la estrella 10 por todas las circunstancias como se dio. Su llegada en tan corto tiempo, la manera como tuvo el cuadrangular más complicado, llega a la final sin ser realmente favorito ante Medellín, cómo se gana el título con aquel gol de Rodallega. Pero yo quiero interpretar aquí a los hinchas que se preguntaban. Usted tenía contrato, hablábamos con usted en junio. En ninguno de esos momentos, después de salir campeón, le ofrecieron renovación o mirar el contrato, digámoslo así, porque tenía hasta diciembre. En ningún momento miraron otro contrato o una mejora en el contrato.
Una extensión, digamos, para el próximo año. No, yo en realidad yo también quería, digamos, la incertidumbre, no para el 2025, porque teníamos contrato, sino para el 2026. Que bueno, que la oferta de Cerro abarcaba lo que restaba de este año 2025 más la del 2026, pero bueno, fue muy claro ese comunicado, que fue oficial, no estoy inventando nada, fue un comunicado oficial del club, de cual marcó que bueno, mi renovación iba a estar sujeta a la culminación del año 2025. No tuvo oportunidad de hablar. Sí, al día siguiente, sí vieron el día del viaje a Medellín, hubo sí una conversación, pero no, en ningún momento me llegó la oferta. Estuve esperando todo ese día, todo el día en Medellín, y bueno, llegó un momento que tuve que tomar una decisión, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, soy una persona muy, muy agradecida por los momentos que viví en Santa Fe. Fueron 6 meses justitos maravillosos, que bueno, nada va a opacar eso que vivimos.
No, el título no se lo quita a nadie.
No solo el título, sino
sí, de acuerdo, la relación,
la relación con el plantel, sobre todo, es maravillosa. Nunca me había pasado que en tan poco tiempo tener esa vinculación con personas, sobre todo con personas maravillosas, ¿no?
Claro.
Del primero hasta el último, el título, el regreso a Bogotá, que la verdad que me impactó, fue impresionante, pero bueno, son experiencias, eso va a quedar siempre en mi recuerdo, en lo mejor de los recuerdos, y bueno, las historias a veces se terminan, a veces para un lado, a veces para el otro, pero bueno, uno es agradecido y va a recordar eso por siempre, ¿no?
Total, sí, lo que usted dice es cierto, profe. Ese comunicado, que a nosotros nos pareció terrible, que sujeta a resultados deportivos cuando acababa de salir campeón. Pero le quiero preguntar, ¿a usted en determinado momento le ofrecieron alguna posibilidad de dirigir Atlético Nacional?
O sea, posterior sí había, no oficial, te soy sincero, no oficial, sí allegados. Pero, digamos, estábamos en pleno contrato con Santa Fe. Pero no fue nunca algo concreto del club. Pero sí, digamos, pero yo, en caso de hubiese cambiado de club en Colombia, como que no me parecía muy, muy ético y muy, muy acertado, ¿no? En plena competencia. estábamos enfocados sinceramente en terminar el año en Independiente para revalidar el título, para obtener esa copa tan deseada, la Copa Colombia. Y bueno, y ya estábamos delineando lo que era de cara al 2026, ¿no? Pero bueno, sucedió lo que sucedió y uno tuvo que tomar una determinación que bueno, con muchas controversias, pero bueno, muy tranquilo de cómo actúa uno, ¿no?
Total. A ver, Luisa, en la ciudad de Medellín.
Hola, profe, ¿cómo estás? Un saludo muy especial. Tengo dos inquietudes. La primera es decirle que no es común que un técnico coja un equipo y que en los próximos meses quede campeón, y usted lo hizo dos veces, en dos países diferentes, en dos ligas diferentes. ¿Por dónde pasa la clave? ¿Dónde está lo que marca la diferencia para lograr eso que muchos técnicos les cuesta semestres para poder quedar campeón?
No, yo creo que la clave es adaptarse a las cualidades que tiene el plantel, ¿no? Ya tuve una experiencia, bueno, la única, en mi corta carrera, la única experiencia fallida en cuanto a resultados fue en México, de la cual uno fue con la mejor expectativa, la mejor de las ganas, por ser su primera salida como entrenador y querer llegar con la impronta suya al club, de un momento a otro, con jugadores con características de repente que no son para el modelo de juego que a uno le gusta. Creo que de eso aprendí, y bueno, ni bien llegué a Santa Fe, ya quedaba medio torneo regular todavía, y bueno, yo no iba a tropezar con la misma piedra otra vez, tratar de sacarle lo mejor a ese plantel con sus características, tratar de mejorarlo, y paulatinamente y dándole la impronta que a uno le gusta, ¿no? Creo que eso nos salió bien, nos salió muy bien, y bueno, tuvimos una experiencia de inmediato en Cerro Porteño que tratamos de emularla y hacer de la misma manera, quizá de repente con un plantel más con las características de mi modelo, pero igualmente tratar de respetar el trabajo previo que ya había anteriormente, ¿no? Que era muy bueno, cambiar cosas bruscamente en caso que sean realmente necesario, sino las cosas que estaban bien mantenerlas y siguiendo potenciándolas, ¿no? Creo que esa fue la clave, porque bueno, es muy difícil llegar y cambiar de un momento a otro y plasmar la idea que uno tiene 100%, ¿no?
Sí, bueno, y la otra que tenía era cómo calificar la Liga Colombiana, que ya que tuvo la oportunidad de estar acá, quedar campeones, ¿qué virtudes le ve y qué falencias también le ve desde la parte técnica?
No, muy competitiva, muy competitiva. Primero por la disputa. Nosotros veníamos, bueno, en Uruguay se disputa de una manera más similar a Paraguay. Primero que tenés que tener cierta regularidad como que te permita entrar a los ocho, ¿no? Y bueno, dentro de esos ocho hay equipos muy poderosos, de lo cual primero tenés que entrar y después de entrar tener una regularidad a corto plazo, un buen momento para poder llegar a las finales, ¿no? Y sobre todo que uno se tuvo que adaptar a la circunstancia que hay muchos equipos de tu altura o con un poder mucho más fuerte en cuanto a características de modelo de juego. Yo me tuve que adaptar mucho a lo que a mí me gusta porque yo veía que el equipo le funcionaba. Es decir, la posesión de balón, que nosotros hacíamos hincapié en tenerla, pero nos encontrábamos con equipos que en esa fase de juego nos superaban. Entonces, bueno, si no puedo por este lado, tratar de contrarrestar eso y ver cómo poder hacerle daño al rival, ¿no? Creo que eso fue un aprendizaje grande para mí, tratar de adaptarnos a nuestro plantel y sobre todo a las virtudes que tienen los otros rivales, que son muy buenos, ¿no? Creo que el equipo fue un equipo que de repente se hizo fuerte de visitante, se hizo muy fuerte, sólido defensivamente y tenía contragolpes que fue el arma letal de nosotros en ese campeonato, ¿no?
Total. Profe, precisamente sobre la final, profesor Jorge Baba, ¿usted aguantó a Rovallega? ¿Por qué? Él pidió el cambio. Cuéntenos pormenores de ese instante donde Rovallega parecía no poder seguir y al final termina marcando el gol del título.
No, es que lo cuento acá en Uruguay una y otra vez porque me lo preguntan y fue de película ese día porque estaba todo cuesta arriba. Él se lesiona en el calentamiento mismo. Imagínese que yo en la oficina, el previo al partido, lo primero que me dicen, Hugo se desgarró el aductor. Y ya había una tensión. Y yo, por suerte, soy una persona muy, muy tranquila. Esperé que viniese, hablé con él. Me dice, sí, profe, me desgarré, pero voy a empezar jugando. Wow. Y ya ahí había que tener una decisión. Bueno, si está desgarrado, va a jugar hasta que pueda, lo necesitamos. Ya había que cambiar. Bueno, ¿qué teníamos que cambiar? Nosotros queríamos presionar arriba y ya con Hugo va a ser difícil, porque iba a ser un desgaste muy grande para él. Bueno, ya tuvimos que sacrificar la presión más alta, con un poco más media, para resguardarlo a él. La sobrellevó bien el primer tiempo. Y bueno, cuando las imágenes que él se acerca, él me dijo que me pidió disculpas, que no aguantaba más. Y le digo, no, de ninguna manera, que bueno, él tenía para darnos aún más. Que yo iba a respetar su decisión, pero que habíamos quedado que hasta que nos diera un gol no salía. Un poco uno de esos momentos de crisis trata de motivarlos hasta donde pueda. Obviamente que no le iba. Era momento para arriesgar, era realidad. Digo, es el último partido, das hasta lo que puedas. Sí, bueno, voy a dar un poco más, profe. Y siempre tuvimos la alerta con él, a ver qué hacíamos y hasta dónde aguantaba. Y bueno, un poco la suerte, el destino de que, bueno, él vuelve al campo y le queda esa pelota. Hace el gol y, bueno, ni bien hizo el gol, inmediatamente hicimos el cambio, porque dijimos, bueno, está. El hombre cumplió con creces la promesa que me hizo antes de empezar el partido.
Tremendo.
Que él y yo hablamos, vas a salir haciendo un gol o vas a salir en camilla de la cancha, pero no vas a salir. No, profe, quédese tranquilo. Y la verdad, creo que Hugo muestra la imagen fiel de lo que es ese plantel, ¿no? De lo que fue ese plantel.
Y con base en ese plantel, profe, en esa experiencia que usted tuvo, ¿cómo fue el tema de los líderes que tenía usted dentro del terreno de juego? ¿Cómo usted los acoge y los lleva a que dejen eso que nos contaba ahorita de Rodallega en la cancha?
No, el agradecimiento fue con todos, pero con los líderes, con los capitanes, la verdad que nos hicieron el trabajo mucho más fácil. Había una sinergia especial, una comunicación permanente. Son de esos líderes que uno le puede soltar la mano y le puede confiar en ellos, porque son muy profesionales, siempre predispuestos para ayudar, para el compañero. Te pongo el caso de Hugo, pero te puedo poner el caso de Dani Torres, que cuando llegamos no estaba jugando y era el que siempre estaba sumando, siempre con la misma alegría, siempre con la misma profesionalismo para entrenar, sumando donde le toque. Bueno, después se ganó el puesto a rendimientos, ¿no? Se lo fue ganando y no cambió nunca su manera de ser y de apoyar a los compañeros. Bueno, lo de Marmo, que fue extraordinario, dentro y fuera, más allá que yo tenía una amistad de hace mucho tiempo con él, Escarpeta, los pocos minutos, lo que le tocaba de Ángel. O sea, la verdad que es un plantel que uno quisiera repetir, por eso un poco el sabor amargo de tenernos que despedir, porque se había armado un grupo muy, muy homogéneo, no, donde había un respeto, pero sobre todo una admiración y un cariño mutuo, que bueno, que lo que más allá del título, que se lo merecían, porque les dije, yo cuando vine acá, yo ya había visto sus finales con Peirano, no, se merecían un título más, en caso de los jugadores grandes se merecían irse con un título de Santa Fe, y bueno, nos pusimos en conjunto esa meta y todos tiramos hasta conseguirla, ¿no? Pero fue una ayuda grandísima que tuvimos de los líderes, sin duda.
Profe, algo que poco se ve en el fútbol y es su conexión con los hinchas a través de sus redes sociales, que se activaron bastante en su paso por Bogotá, y donde usted interactuó bastante con ellos y se hizo una muy buena química.
Sí, sí, bueno, es algo que la verdad tenía como quieto, no me gustaba mucho. No me gustaba mucho, te soy sincero, hay gente que me ayuda en eso porque me asesora, porque uno no tiene tiempo y uno bastante, capaz que de otra época, ¿no? Y bueno, creo que fue lindo porque vio el cariño de la gente permanentemente, ve cosas que de repente uno no estaba acostumbrado por no usarlas, y bueno, tiene las cosas buenas, las cosas malas, pero tiene muchísimas cosas buenas que me dejó eso. Y me lo venía perdiendo hace tiempo, ¿no? Porque había una conexión muy linda con la gente, de mucho respeto. Y bueno, creo que el fuerte que tiene Santa Fe es su gente. Así que bueno, sirvieron para uno estar más cerca también, ¿no? Que es importante.
Total. Pues, profesor Jorge Abad, muchas gracias por atendernos estos minutos aquí en el Bar Caracol. Le reiteramos la felicitación porque ha dejado una huella en la hinchada de Santa Fe, en la Liga Colombiana, ganarla en tan poco tiempo y ahora yendo a Paraguay y ganando con el Cerro los dos títulos. Muchas gracias y la felicitación, profe.
Bueno, un saludo grande a todo Colombia, a ustedes y bueno, feliz año para todos.
Igualmente al profesor Jorge Abad, técnico campeón.
Seguimos en el Bar Caracol. Diego Rueda.
Una jugada que construye presentar a Mauricio Gómez. ¿Qué hubo, Mauricio?
Sí, Diego, abrazo para todos. No, esto es periodismo en vivo, eso está muy bien. Ni más faltaba, primero los invitados. Mire, Diego, a la noticia que entregaba Carlos Mario Zuluaga hace un instante con nosotros en torno al Deportivo Pereira, que el Pereira como club no notificó ante la Asamblea la venta del Pereira como tal, pues esto se complementa a la información que se conoció también desde el seno de la Asamblea, y es que el Pereira se acaba de someter a la ley 1116, es decir, a la ley de insolvencia. ¿Qué significa eso? Que la famosa venta que anunció el señor Álvaro López no fue cierta. Le querían meter un cañazo al hincha, al aficionado del Pereira. No estaba vendido el Pereira y dijo que estaba vendido. Mejor dicho, una mentira más. Y no confío en la ley de insolvencia, no por la ley, sino que ya Álvaro López con Deportivo Pereira en 2012 se había sometido a la ley de insolvencia ante Superintendencia de Sociedades y fue cuando no cumplió y por eso se fue a liquidación. Vamos a ver si esta vez sí cumple, que no creo.
Qué triste lo que nos dice Mauricio Gómez. Seguimos ya en el Bar Caracol, que se oye y se ve. Seguimos en el Bar Caracol. Nunca pensé que Piolín fuera tan juicioso. Ahí
siempre sí, ha sido muy juicioso.
Diego, en la prueba, aquí,
pero espectacular. Pero,
¿sabe quién es los últimos en abandonar?
Sí, al boletín.
Sí, los últimos en abandonar aquí el hotel fue justamente la doctora Marcela Gómez. Estaba ahí en compañía de Iván Vélez, el antiguo lateral, y fueron los últimos. A ver todavía, a ver si de pronto queda alguien para la otra hora. Pero eso es muy juicioso.
Eso, siga juicioso.
Diego, pero un reconocimiento, Diego, venga. Este es mi compañero, José para Vargas, que está de cumpleaños, vea, y el que me está haciendo la técnica, el enfoque y todo.
¡Feliz cumpleaños!
¡Feliz cumpleaños!
¡Feliz cumpleaños, Piolín!
A ver, Jonathan. Diego, los grupos armados prometen poder, respeto o seguridad, pero solo dejan miedo y silencio, lastimosamente, en nuestro país. En Colombia, cada día un menor puede estar en riesgo. Tu voz puede marcar la diferencia. Comunícate al 141 o al 107. Que no recluten tus sueños. Un mensaje del Ministerio de Defensa.
Totalmente cierto.
Bueno, seguimos en el Bar Caracol. Vamos a ir donde Piolín y Crispimillos, que nos ponga al día con lo último del cuadro de los millonarios después de tener al doctor Carlos Mario Zuluaga, presidente de la DIMAYOR, con todo lo que pasó hoy en la asamblea. Y al profesor Jorge Baba, que sacó campeón a Santa Fe, contándonos todo lo que pasó en el cuadro cardenal, su etapa en Cerro Porteño y una posibilidad que fue real, que no se le hicieron oficial, pero que fue real, de ir a dirigir a Atlético Nacional. Muy bien. A ver, don Piolín, ¿qué pasa en su sitio de información en la asamblea de la DIMAYOR?
Diego, salieron todos muy rápido porque tenían vuelos entre 2:30 y 3 de la tarde, pero el que más rápido salió de todo fue el doctor Álvaro López, del Deportivo Pereira. Claro. No lo pude perseguir, me sacó de rueda, pero fue el que más rápido salió, y los últimos, los que le dije del cuadro América de Cali.
Vale, don Piolín. Camilo Pinto y don Giovanni tenían una tarea.
Sí, señor.
Armar un equipo ideal de jugadores que hayan pasado por Junior y Deportes Tolima. A ver, los que usted tiene, don Giovanni.
¿Cómo no, Diego? Claro. Yo vengo de arquero, porque pues el tema de los arqueros sí es bastante reducido, a Jefferson Martínez, que jugó en el Tolima y jugó en Junior.
Cierto.
Y está en
sí,
Junior,
señor.
Perdón.
La pregunta es, ¿había más arqueros?
No, es muy difícil.
Julio. Sí, no, no, porque si solo había uno, pues tocó elegir uno, pero había otro.
Fue buscando. Sí. No, no, para mí no, fue buscando y buscando.
Alguien dijo, de hecho, que Agustín Julio.
Jefferson Martínez, lateral derecho.
Agustín Julio jugó
uno con suceso.
Julio no jugó en los dos, Giovanni.
Sí, Agustín Julio jugó
en los dos.
Sí, no lo tenía en Junior.
Ah, si ve que sí escuché bien.
En Junior y en Santa Fe. En Santa Fe.
Y en Tolima 2006.
Y en Tolima también, Giovanni.
Subcampeón 2006. Ese tiene que ser el arquero.
Yo me
ese es el mío, pero para mi concepto,
sí, el de Giovanni.
Tú es Jefferson, con más suceso y más título en Junior. Jefferson, que ha estado ahí con Viera hace rato.
Ya.
Bueno, lateral derecho con suceso en Junior, Marlon Piedraíta. Piedraíta de buen Junior y en el Deportes Tolima.
Sí.
Piedraíta es ídolo acá. Omar Albornoz, lateral izquierdo.
Tampoco. ¿De desproporciones. Día? Buen jugador en los dos. Con gran Piedraíta. Jugador, pero sí, no, pero ídolo.
Piedraíta. No, Piedraíta acá se metió en el corazón de la hinchada.
Sí, es querido. Oye, Barranquilla,
oye, querido. ¿Ídolo?
No.
¿Ídolo?
Jugador importante.
Bueno.
Muy buen jugador.
Sí, no, no pasó por desapercibido su nombre y es uno de los cachacos queridos, los paisas queridos acá, Piedraíta, Marlo.
Listo,
así como sí, Iván sí. Vélez. Bueno, centrales, el coroncoro Luis Carlos Perea.
Sí.
Bien, Luis Carlos Perea con Junior. Y uno que sí, evidentemente estuvo en los dos, Roger Cambindo, que cuando se lo dio el Tolima jugaba bien y por eso Junior lo contrata. Roger Cambindo, aunque estuvo César Haidar, pero me inclino por Cambindo.
¿Su lateral izquierdo
ahí
era
están los
quién?
Los cuatro.
Albornoz.
Omar Albornoz. Omar. Albornoz.
Ahí sí le sirvió, por fin le sirvió Giovanni Palgo Albornoz.
Ese Marga destaque es lo enciende.
Bien.
¿No?
Eso le dio madera a Albornoz siempre y lo colocó en el once ideal. Ahí está bien, Palgo.
Déjelo quieto.
No,
déjelo quieto.
¿Albornoz de sus afectos o no, Giovanni?
Mol, más bien.
Se vea, por fin le sirvió Palgo Albornoz.
Y ya, y los volantes y eso.
Campo.
Sí.
Diego, aquí jugó Gustavo La Piña Mendoza en Junior y también lo hizo en el Tolima.
Muy buen jugador, sí, señor.
Darle sí, buen jugador, La Piña. Jimmy Chará, actual, que pasó por Tolima y está en Junior, capitán. Ricardo Siciliano, que también. En paz descanse, Ricardo, que
el
falleció.
Pescado.
Jugó en Tolima, figura, y en Junior. Ahí están mis tres. Y jugó con tres delanteros.
A ver.
Los tres que puse aquí. El Chocolatín Elson Becerra, también, que en paz descanse. Elson Becerra.
Jugadorazo.
Arnoldo el Guajiro Iguarán pasó por Junior. ¿Quién no puede recordar al Guajaro? Figurón. Sí. Y Eladio Vázquez. Oye, Eladio Vázquez, que estuvo en ambos, le decía al campeón Edgar Perea con Ever Barona, los dos morochos, caballero, Eladio Barona, en ese Romelio Martínez, caballero. La bordadora, bueno, Eladio Vázquez.
No, pero Eladio la bordadora Vázquez. No.
Ahora no es Montanini.
No, el 20 cosas. Eladio Vázquez, tremendo jugador. Pues tanto
sí,
que cuando él estaba en Tumaco y se vino de Tumaco, se vinieron con el viejo Willy. Y para todos era mejor Eladio Vázquez que Willington Ortiz.
¿Qué? Tremenda carta de presentación.
Claro. Driblaba,
aquí no lo contaba Willy.
Seria, driblando también. En ese Romelio.
Eladio era mejor
bravo
que él.
Ese jugador.
Wow.
Era mejor que él para que vean el nivel que llegó a tener cuando muy empezaban bueno, sus carreras.
Ahí fue figura, ¿no? En Medellín, Diego.
En todos, en Santa Fe señor, también fue Diego, figura. En Millonarios le fue bien, en todo le fue bien. Pero después Willy mostró una cara que no ha mostrado nadie. ¿Calixto Avena no tapó en Junior?
Calixto, sí señor, Calixto Avena.
¿Y en el Tolima Pinto?
No lo tengo, no lo tengo, Diego, referenciado.
Bueno, ya nos da los que usted tiene. ¿Tiene diferentes a los que armó Giovanni o se pusieron de acuerdo
sí,
para
sí.
hacer trabajo?
No, sí tengo diferentes.
Ahorrarse el trabajo. Sí.
Para hacer
el grupo de dos en WhatsApp.
Yo soy torcido, pero tampoco está allá.
No, eso me consta lo primero que dijo, Pinto.
Oye, Diego, y se me quedó un jugador, se me quedó de suplente el jugador que brilló en Junior, el chileno Cristian Montesinos, que después pasó
por. Acá no le fue bien.
Bueno, ¿y qué técnicos Colima, compartieron no también?
Comesaña.
O sea, ¿qué
Comesaña,
técnico?
Comesaña.
Gamero. El Chiqui García.
Gamero.
Pero entonces, bueno, ¿qué técnico escogerían
ahí? Pero Comesaña, con más suceso, Comesaña, campeón acá.
Pero los tres buenos técnicos, Luis Fernando Suárez también dirigió al Tolima, ¿cierto?
Sí, señor. Sí, Fernando Suárez dice que recuerda mucho al Tolima.
Bueno,
vino en el 2004.
Diego Maña.
¿No?
Sí, que quedó campeón con Junior. Sí.
Dice Sandra Correa,
¿y hubo?
Giovanni se quedó con la toalla con la que salió del baño.
Es mi bandera, es la bandera. No, la tengo puesta.
Llegalo, Luis, es el
símbolo.
¿Qué hacemos?
Es que me hizo reír Sandra.
No lo prendas.
Gran comentario, Sandra. Muchas gracias.
símbolo de pertenencia de mi Junior, hoy no la tengo atrás, la tengo aquí encima, esta es la mía, la del tiburón. Oye, Diego, ¿sabe quién quedó por fuera también? Un delanterazo goleador, Eduardo Emilio Milarete, que no jugó en Junior. Que no jugó en Junior, y saben por qué, Diego, porque él se moría de las ganas de llegar al Junior.
Pero no, pero no, y entonces, ¿por qué quedó por fuera? No entiendo.
Venga.
Casi metía vaca, que casi iba al Tolima.
Que no jugó ni en Junior ni en el Tolima, pero que se quedó por fuera.
No, venga.
Es que cómo no le damos, Diego, se me quedó por fuera el pibe Valderrama, que no jugó en Tolima.
¿Qué pasó por el aeropuerto Perales alguna vez?
Ya, pero venga, porque hasta allá no puedo llegar.
Amigo mío, Diego. Diego, un amigo mío llamado Francisco Figueroa. Espérate un momentico. Francisco Figueroa Turcio, un amigo mío.
Dumas Rueda.
No, espérate un momentico. Un amigo mío, Pacho Figueroa Turcio de la Cháchara, me escribe y me dice: en Ibagué estaba un jugador con gran suceso que fue Eduardo Emilio Villarete. Y él llega a Barranquilla a negociar con Junior y estaba listo todo, pero el hombre nunca, jamás entendió por qué después de estar casi listo para jugar en Junior. No lo firmaba.
Un día le contamos la historia a Giovanni, que ayer le decíamos a Vargas que si Villarete por esa situación no haya llegado a Junior. De los suyos pinta, porque vamos con novedades de Millonarios también.
El arquero Agustín Julio, Mario Piedraíta, Coroncoro Perea, Roger Cambindo y Henry Rojas, el lateral por izquierda.
¿Quién diferente a los que dijo Giovanni?
Rojas y Julio,
listo.
Sí. Guillermo Celis, que pasó por el Deportes Tolima, ahorita está en el Junior de Barranquilla. Jimmy Chará, Piña Mendoza. Ricardo Siciliano, Marco Pérez, goleador histórico del Deportes Tolima, y Champeta Velázquez.
O sea, usted no metió a Elson Becerra, qué barbaridad, sí. Pinto.
No, pero es que tenía que sacar un pocotón.
Pero Elson Becerra es mejor.
Tengo a Alex Comas, que fue campeón en el 2003, Ferry Zambrano, que fue campeón también en el 2003, me tocó darlo
por fuera. Se quedaron por fuera un montón.
Nos tocó a nosotros armar el 11 también para todos los que les quedaron por fuera.
Diego, escribe la gente aquí. Porque estoy un señor López. Carlos increíble Sierra, que el señor Rangel de Barranquilla no haya puesto en el 11 a Guillermo Celis.
No, pero Diego, es que yo le di tres tremendos nombres: Piña Mendoza, Siciliano y Chará. Le di cualquiera.
Yo estoy diciendo, pero Celis.
Pero ahí voy con Giovanni, sí, los nombres se dieron más bravos.
Piña Mendoza, una cosa seria.
Jainel Mateus y Gael en YouTube dice que faltó. Que faltó Cariaco González en ese 11.
Sí, Cariaco
siempre con esa
cara. Los dos le fue bien, pero no le da para estar ahí en el 11. Por
no, es que hay otros nombres
Y ese sí llegó a los aeropuertos, entrenó y jugó.
Pero uno le pregunta al señor Camilo Alfonso Pinto para darle la palabra a Crispy Millos. Y a todos, incluido José Alberto, uno de los mejores jugadores del Tolima es el chocolatín Elson Becerra.
Claro.
Sí. Y Pinto no lo pone en la nómina.
Pero si lo hubiera puesto, si lo pongo, entonces dice, se le copió a Giovanni, se lo cambié. Mira,
porque
mira, acá lo tengo, Becerra. Cambié porque, para que ustedes después no digan que,
se muy bien, Pinto, para que
no se parezca así eso. A Justiniano Peña, dejé por fuera a Justiniano Peña, que fue campeón.
Pero si se nota que lo acabó de escribir.
Champeta Marco Pérez, tengo Becerra.
Le echó la Pinto, yo la defiendo.
No, pero es que uno no puede.
Porque
mejor.
Después usted dice que lo copié del señor.
Pero uno no puede dejar el mejor que fue Elson Becerra. Con todo respeto, Pinto.
No. Yo pues también tengo aquí a Elson Becerra, vea.
¿Qué? A ver, ¿dónde lo tiene?
Como que lo sea.
Fue trampa de Pinto. Lo que le está diciendo Mauricio Gómez Pinto es que usted hizo trampa.
No, yo tengo a Mauricio
Diego, pero yo también lo tengo.
Mira, ahí Liche está bien.
A ver, Liche.
Lo que pasa es que yo conociendo al señor Pinto.
No, Diego, pero es que si lo hubiera dado, entonces usted dice, vea, pues copió los mismos.
Pero Diego, mire, ¿lo tengo o no lo tengo?
Sí, ahí está bien.
Lo importante, ¿sabe qué, Diego? Lo importante es que no coincidió Camilo con Eduardo Emilio Villarete.
No, menos mal.
Pero Diego, el hijo del pibe Valderrama vino a entrenar a Cocho Díaz y se fue porque el pibe no le dio.
Está bien.
Esa historia hay que contarla.
Algún día la contamos.
A mí particularmente, cuéntala, Diego, sí, porque algún día.
Algún día. Y Crispy Millos tiene tarea todos los días para los hinchas de Millonarios.
Que le pongan una silla a Piolín, que el viejo
está ahí. Sí, yo acá lo estoy viendo, pobrecito. Al menos póngalo a bailar.
Oiga, Piolín
está vivo.
Piolín, ¿qué hace ahí? Piolín, ya.
Muy responsable, Fernando.
Ya se fueron todos. La piaña calle. Sosteniendo
la Está
que se orina el viejo ahí.
La piaña calle. Qué bueno.
Teniendo el micrófono. No para traer.
Tirazo, José Alberto. Qué fino, José.
Dice, pero notable, notable vaya, lo de hoy de Piolín. Piolo,
sí, muy bueno.
La noticia estaba ahí.
Piolín, una vueltecita, Piolín.
Dice, no, eso no nos venga a hacer eso.
Pare un trompo.
Y sabemos que Piolín tenía mucho más invitados, pero nos coincidió con Jorge Baba. Sí, sí. A ver, diga, Marga.
Sí, 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 sí.
Es que dice Gael, porque qué letra tan fea la de Camilo Pinto.
Ah, sí, sí, yo tengo letra.
La última parte que ustedes ven a un costado fue trampa.
Sí.
Que claro, teniendo. Eso es
está, aquí, está de última.
No le crean a
Diego,
Pinto.
Por parte eso de abajo yo le dije inmediatamente lo vi, lo acabo de escribir.
Becerra, y lo dejé por fuera, hombre. No, no, Liche, pues ahora entonces se volvió cámara de seguridad.
¿No? Iba uno a ver.
De esas de barrio, Pinto. La dueña de la verdad.
Esas que están en el balcón.
Las de barrio que se asoman cada vez que pasa un carro.
Carlos Betancourt del Valle será el árbitro para la primera final en Barranquilla.
Bueno, o sea que tenemos presencia vallecaucana porque hay 4 jugadores del Valle en el Tolima, 3 en el Junior, más el árbitro.
Así es. Cosa. El VAR será Nicolás Rodríguez, que le está yendo bien. A ver, Crispimillo, lo último del cuadro embajador.
Diego, con las buenas tardes a usted, a los millones de oyentes del VAR de Caracol Radio, pues para hablar nuevamente de dos nombres. Piolo, ¿qué pasa, Piolo? Dos nombres nuevamente del tema de Millonarios, darle continuidad a la noticia de Juan Pablo Vargas. Ya firmó con Puebla, citando al colega Mariano Olsen, 1 año con opción a 2 años. Falta que se haga oficial, pero será esta la quinta salida. La quinta salida de Millonarios, el quinto jugador que se va para el próximo campeonato. Y pues hay un jugador que, de los que tiene a préstamo Millonarios, está cerca a volver, pero no quiere decir que se vaya a quedar.
¿Quién?
Este jugador es John Edison Largacha. John Edison Largacha, que estaba en Deportivo
Pereira, sí.
Que la intención en su momento, creo que del Deportivo Pereira, era comprar al jugador. Todos sabemos la situación después que por la que tuvo que atravesar el equipo. Termina el préstamo, volvería a Millonarios, pero pues Millonarios, entiendo que la decisión sería reubicarlo nuevamente. Por ahora pues está la posibilidad, se tendría que presentar próximamente al equipo.
Ya. De contrataciones por ahora no más, ¿cierto?
Bueno, hay un nombre que los colegas peruanos están haciendo sonar con fuerza, también colegas acá en Colombia, que es el de Rodrigo Urueña, el chileno. El chileno que América? Estuvo en el América Ureña. Y en el Deportes Tolima.
Ureña.
Ureña es el de Llanero, sí.
Rodrigo
sí.
Ureña.
Ureña.
No Ureña, sino
Ureña. ¿Estaba en Chile? ¿Estaba en Chile o en Perú?
En Universitario de Perú.
Sí.
Tiene 1 año más de contrato. Lo que dicen en
Perú.
Diga,
¿no había sonado el semestre pasado también?
No.
Sí.
Para Millonarios no, había sonado antecitos.
Sí, él había sonado, pero no sé si para Millos.
Para Millonarios, sí.
El
sí,
tema,
pero ya sonado.
El tema que ellos relacionan es que Ureña aparentemente se lo recomendó a Universitario Ariel Michel Ausos, que hoy en día pues es el director deportivo de Millonarios. Tiene 1 año más de contrato con Universitario y si Millonarios lo quisiera traer, tendría que pagar $600,000.
Tiene 32 años.
Ahora, sí. Entendemos, y esto pues no está hecho ni mucho menos, ayer lo contaba de Diego, la prioridad de Millonarios en esa posición es Didier Moreno. Uh-huh. Y está a la espera de que reciba la respuesta de Didier Moreno según lo que pase en la final del fútbol colombiano entre Junior y Tolima.
Así es. Realmente en Diego, Perú consideran que Ureña no. Sí, sí, Piolín.
Diego, no vamos a hablar nada de la consolación.
Todavía no, Piolín.
Estamos por la mañana.
Se puede sentar, Piolo.
Alguna cosita de la consolación.
Sí, no, pero espere, porque tenemos que ir a la pausa.
Oígale, sí. Escriben un hincha del Junior y me dice Marleón Piedradita, ídolo de Junior. Oiga, sí, me escribe también alguien por acá que es recontra ídolo.
Que pocos rinden en la costa paisas y que ese les dio mucho. Sí,
pero sí, ídolo.
Bicampeón. No,
sí, escribe ídolo en mayúscula.
Mire, me escribe bicampeón. Fue final de Sudamericana. Rendidor. Gol en la semifinal para eliminar a Santa Fe. Recontra ídolo, Marlon, ídolo en Junior.
O sea, a la par de Teo, a la par de Vaca, a la par de Viera.
Ya se está exagerando. No, ya tú estás.
Pero es que esos son los ídolos, ¿o no? A la par del pibe, de Valenciano.
La palabra ídolo es una.
La palabra es ídolo, sí. Pero, una sí, cosa es porque no hay ídolo en primer lugar, ídolo en segundo, querido, ídolo en tercero.
Querido, pero puede que ídolo, sí.
Tampoco
pero eso, con la respuesta Giovanni está dando a entender que evidentemente, si bien fue un jugador importante, no está en el escalafón de ídolo como están Teo, Valderrama y
compañía. Yo creo que ellos son leyendas. Claro. Hay unos que
son bien, Luisa, sí.
Y otros son
pues bien, así es.
Bueno, sí, está mire, bien ese término. Admiro mucho y sé que fue un gran jugador balón piedraíta, pero ídolo no creo.
Sí, yo tampoco.
En Quilla, ¿no? Estamos hablando.
No, en Junior no.
Bolaño de pronto.
Yo ahí le creo al hincha de Junior.
Yo le puedo nombrar ídolos de Junior. Sebastián Viera.
No, no, pero es que yo voy
pero
con
son
Luisa.
Leyendas.
Sí, yo digo, Luisa tiene razón
leyendas.
En eso.
No, pero leyendas.
Sí, ya leyendas.
Esa es leyenda. Más Viera sí, pero.
Sí, pero ubicar a unos de leyendas que lo son es empezar a legitimar a algunos de ídolos que no lo son tampoco.
Es que aquí le queremos dar el título de ídolos a muchos que han ganado, sí, un título, dos, pero esos no son ídolos. Sí, yo.
Bueno, Diego, ¿tú
cuántos
sabes que
ídolos
la gente
tiene
la que
en América en este siglo? Adrián Ramos, sí, que no me digan, por ejemplo, que Dubán Vergara ha sido lo de la América. No. Sí, buen jugador, pero no. ¿Quién otro?
Pero o sea, que necesita un jugador para ser ídolo.
Sí,
yo
eso,
creo que
eso sería lo
ser
primero.
Ser determinante,
¿no?
En partidos importantes.
Conceptualizar
títulos.
Reúne todo.
Entonces,
títulos,
yo creo que
en la hinchada, pero sobre claro, todo algo.
Que haya
un amor
hinchada,
con la tribuna.
No,
pero Diego, no creo.
Llegó todo eso. Indiscutidos y otros ídolos personales.
¿Cómo así, Cris?
Por ejemplo, no sé, Willington Ortiz es un ídolo indiscutido de Millonarios. Todo el mundo sabe que lo es, pero hay otros jugadores que quizás la gente que nunca ha visto campeón a su equipo les tuvo tanto cariño que para ellos son ídolos personales. Hay mucha gente que
minuto
considera...
Minuto 85, gol de...
Por ejemplo, hay mucha
Henry
gente que
Rojas.
Considera que
Henry
Pedro
Rojas.
Franco es ídolo en
pero,
su momento,
pero
otros
mira
no.
Que yo con lo de Henry Rojas lo pregunté mucho a muchos y hinchas no. Y dicen que no.
Otros dicen sí, que sí por el gol.
Y un equipo
pienso
entre más grande...
Que sí son indiscutibles.
Un equipo entre más tiene. Grande, más exige para que un jugador reúna
sí,
las
sí,
cosas.
Sino sí, que también sí, claro. Un ingrediente importante para que sea ídolo es la idiosincrasia que tenga con el equipo, el sentido de pertenencia. El que se identifique con el equipo. Seguramente si Marlon Piedraíta fuera costeño lo considerarían más factible un ídolo.
No, yo no lo veo así en este caso. Es que ídolo tiene muchos puntos. Por ejemplo, Marlon Piedraíta jugó en muchos equipos.
Sí.
¿Cierto? ¿Cuántas temporadas jugó en Junior, Giovanni? Para darles gusto, porque
pues... No, pero yo,
pero alguien me escribe acá y me dice que le hicieron una tremenda despedida como ídolo.
Sí,
allá en el Junior.
Diego, lo que pasa es que la tribuna, por ejemplo, yo le digo algo, la tribuna popular, las populares que son las que llevan las banderas frente a rojiblanco, los cuervos, mucha simpatía
cinco.
con Marlon
que vale.
Pero muchísimo.
Vale.
Entonces quizás esos barristas que de pronto opinan, escriben en el chat, son para ellos. Ese es su ídolo porque
claro,
les llegó
para ellos. Pero vamos a la realidad de la institución, del equipo. Porque para mí puede ser aquí, sí, para
cinco
Vargas.
Cinco y cinco.
Pues no voy a decir el nombre, pero usted le pregunta a un hincho de Millonarios si dice que hay don del Valle.
Sí.
¡Cuálme! Wilberto.
El
Tren Valencia no ganó títulos con Santa Fe.
Lo adoran.
Y es ídolo.
Leider.
Leider preciado. Diego, esto no se mide solamente por títulos.
Sí. No, pero por
eso. Eso yo decía. Pero la ascendencia, la influencia en la hinchada.
Walter Burgues, que ganó el Millonarios.
Es que eso es lo, por ejemplo, mire, Walter Burgues en Millonarios.
No ganó nada. Está en la
Leider,
no, con huevo.
Claro,
no,
pues,
el mismo pedido de Valderrama en el Deportivo Cali.
Por ejemplo, Germán Cano es ídolo en Medellín y solo ganó una Copa. Colombia.
Tal
claro,
cual,
pero yo en este caso, el que me escribió fue hincha de Junior, pues yo le creo porque pues no tengo cómo ir a hacer un...
Pero vamos a la pausa, empresa. Señores, si no nos pasa lo de...
Yo le creo hora. Al hincha de Junior que me dijo...
Yo
es
con
ídolo.
Todo respeto del hincha de Junior.
Es ídolo de ese
porque
hincha.
Porque es hincha, sí.
Es ídolo pues, de ese es hincha y de varios hinchas puede ser ídolo.
Entonces
pero
figura.
Para hinchas, ídolos de Junior, Víctor Epanor, Teófilo Gutiérrez, el pibe Valderrama,
Carlos
Sebastián
Baca.
Viera, Carlos Baca... Pero, ¿quién más?
Teo.
Teo ya lo mencioné.
Lucho.
Giovanni Hernández. Lucho les da.
Iván
Reo.
Esa es una
buena pregunta.
Buena pregunta. Después de la pausa.
Continuamos en el Bar Caracol.
lo que me escriben acá es verdad, puede ser. El ídolo cuando muere pasa a ser leyenda. Pelé, Maradona, Ochoa, el técnico. Giovanni, y vamos despejando. ¿Señor? Para ir con otro tema que te hemos invitado. ¿Lucho Díaz es ídolo en Junior?
Sí, Diego.
Por
sí,
lo
sí.
que hizo en sí. Junior.
Sí, señor, ganó dos títulos.
Porque puede ser ídolo de la afición de Junior por otros contextos. Sí, Lucho se va a Portugal grande, en Inglaterra grande, en sí. Alemania. Pero, o sea, para el porque hincha de Junior, hizo... ¿usted considera que es ídolo?
Cuatro me aparece.
Sí, Diego, porque se metió rápido en sus corazones, ganó un título de Superliga frente a Tolima, ganó un título de Liga en Bogotá cuando Junior le ganó el Pasto. Dos, ahí están esos dos títulos. Entonces, yo le quiero decir que tanto
así... que dos de Liga.
Portugal ya era ídolo.
Me aparecen cuatro. Acá, una digo. Copa, una Superliga y dos ídolo. Ligas.
Títulos de Liga.
Vargas, hay un detalle con los ídolos acá cuando nacen así. Por ejemplo, se van metiendo en el corazón de la hinchada, porque esta hinchada barranquillera es demasiado agradecida. Y después cuando ya se mete en el corazón, difícilmente se lo sacan. Así sea que dure 6 meses, por ejemplo. Pero es una cosa seria. No, y pero el caso de Díaz, que duró poquito, se metió, ganó y se fue tranquilo para Porto, siendo ídolo de Junior y su hinchada.
Pero
para
mí Díaz clasifica en algo que llamaría figura, no ídolo. Figura con Junior. Es que...
referente, es que yo creo que hay referente, hay ídolo y hay leyenda. Creía yo que
el Pío Valderrama, por ejemplo, no ganó nada con el Deportivo Cali, pero es considerado uno de los
ídolos. Metió. Ídolo. Claro, sí, claro, se metió el pibe.
Es que tiene aquí mucho que ver como el sentimiento del hincha, sí. más que los logros, ¿no?
Ah, eso
más
es lo que digo. Logros. El corazón de la hinchada.
Con la institución. Claro.
Víctor Hugo del Río no levantó meses. Un título con Tolima y es el mayor ídolo que tiene.
Sí, correcto, de acuerdo.
Denilson Jiménez dice, Montanini, por ejemplo, es ídolo del Bucaramanga y nunca fue campeón.
Ahora, cierto. Ahora les pregunto, ¿Inestrosa es ídolo de Nacional?
No.
No. Dios. No, no.
¿Alfredo Morelos?
No.
No. No. Cardona, David Ospina, sí.
Yo, es que yo creo no, que
una, hemos... una. Para mí son referentes de tribuna.
Tienen tres títulos.
Sí.
Son un aporte más porque no. Día es ídolo.
No,
porque
lo que pasa es
huellas,
que la ascendencia
en la
que
ventana
tienes,
de la aleta.
O sea, que tú veas
no,
a un
pero eso no puede ser
que tú veas a un jugador y veas que es la representación de esa camiseta. Para mí eso es el ídolo. O sea, uno ve al pibe Valderrama y uno qué dice. Junior, o sea,
claro. Ídolos de Nacional.
Uno ve ídolos de Nacional. Víctor Aristizábal, el Tino Asprilla, o sea, que
la
uno
de René, la definición de ídolo según la RAE. Claro. Persona amada o admirada con exaltación.
Más allá de los títulos. Para
pero
mí.
Es que esa de la letra es tan subjetiva.
En la ventana de campeones, perdóname, yo termino, la ventana de campeones de letra del tiburón, esos monumentos ahí, cuando Junior hizo el evento, un magno grande que vino la Bruja Verón hasta poner sus huellas, metieron en ese listado, porque hicieron un listado bastante concienzudo el tema, analizado con la hinchada y demás, y Lucho Díaz tiene sus huellas ahí. Entonces no me venga a decir que es que
Diego.
Lucho pasó por acá haciendo figura. No, es querido, ídolo y todo. Tiene
a ver, Camilo,
huellas en el equipo.
Como Camilo, dice, porque todos tienen que hablar, Giovanni. Camilo.
Como dice usted, escribe René Güell. Camilo, buenas tardes. Marlon Piedraíta tuvo buenas temporadas en Junior y duró siempre varios años. Ahora, ídolo tampoco. Acá ídolos son Pío Valderrama, Iván Valenciano, Víctor Pacheco, Teo Gutiérrez, Sebastián Viera, jugadores así. Escribe René Güell.
Claro,
el señor Güell ponemos... tiene mi teléfono, pero yo no me escribió a mí.
Pero quieres poner ídolo a todos en los que mire, ganaron.
Es mentira, yo estoy haciendo trampa. No estoy haciendo trampa.
No.
Todos serían
ídolos. Ahí está, Giovanni.
Está el chat.
No, lo que pasa bien, es que usted no es de la cuerda. Usted no es de la cuerda de René Güell.
Hombre, si Güell me llama todos los días.
Pero no le quiso escribir a usted porque le dio. Últimamente echa mucho
noticias.
Cuento, entonces.
A ver, Piolín, remate, Piolín.
Sí.
Por ejemplo, le voy a hacer otra pregunta. Otra pregunta, pero del Medellín.
Los
del
últimos ídolos del Medellín son David González. Mano, no, Diego, los últimos ídolos de Medellín son David González, Germán Ezequiel Cano y Chachachá.
Y Cristian Barrugo, lo metería
Jackson.
Yo.
No,
y Mao Molina.
No.
No,
a los últimos. Mao.
Mao sí, no, los pero, últimos. Pero es que en el 2012 está Mao. Marrugo no. Está Chorota. No, Marrugo está Chorota.
Lichi acaba de decir algo importante. Sí, que me quedó sonando y lo quiero resaltar para tener como esa referencia de ídolo. es ese que usted se encuentra en la calle,
claro,
¿sí? Y dice este es jugador, este ídolo de Nacional. Pero cuando yo digo, este jugador no voy a volver a mencionar al mismo porque suena como si estuviéramos atacando.
Cámbialo, sí.
Un jugador que le fue bien en Junior, Nacional.
Y Pereira, ganó.
Ganó, pero ídolo. La gente pregunta, ¿este dónde fue?
Exacto.
Sí, entonces, o sea, no es ídolo.
Yo voy a eso.
Se encuentra McAllister y dice, este jugó en Millonarios.
Claro, esta manera
es ídolo. Es ídolo.
Él sí.
O en cualquier ciudad del país,
sí,
no importa.
Sí, en cualquier lado sabe que Maca es Millonarios. Claro. Es eso, lo que eso represente un equipo, que represente esa camiseta.
O sea, hoy en día,
para mí, ahora, cada quien tiene derecho a ser, claro, ídolo a quien
quiera. A pesar de que Hugo Rodallega jugó en el Cali, en el Quindío, usted sí, lo pone es en Santa Fe.
Ya es ídolo de Santa Fe.
Pero le voy a hacer una pregunta.
Mario Yepes en el Cali.
No, Mario es ídolo del Cali.
Del Cali.
Pero claro, eso no hay duda. Pero además, ¿en qué otro equipo jugó Mario en Colombia? ¿No?
Ninguno.
Cortuluá. Cortuluá,
Río
Cortuluá.
Diego, es que las parejas de centrales de Río Negro eran Iván Ramiro Córdoba y Yepes.
Claro, pero eso solo nos acordamos los que estamos en este medio.
Ah,
ya
nadie más.
Y con el perdón del doctor Nacho, Cortuluá ya le quitó hasta el nombre, ya se llama de otra manera, doctor Nacho. No,
Inter de Palmira. La conclusión, Diego, es que estamos en una sociedad futbolística en la que graduamos de ídolo
a cualquiera. Sí, no le dé pena decirlo, Mauricio Gómez.
No hay prostituido,
pero la gente no. Fabián
Sambuesa es ídolo del Atlético Bucaramanga.
Claro, claro que es ídolo eso a la gente. El Bucaramanga es su único título.
Yo le voy a hacer una pregunta a todos, por favor.
Señor Mauricio Gómez,
una pregunta.
No le quites esa ilusión a la gente, Mauricio.
No, pero no ataques a nadie. Giovanni.
Es que lo prendieron,
Dios. Entra con el tache arriba.
Señores,
no te metas con la hinchada de Junior.
Silencio, por favor. Silencio, por favor. Ya le damos la palabra a Mauricio, que Giovanni ha hablado mucho y ya se está volviendo cansón.
¿Se está volviendo?
Yo vengo aquí a hablar porque Junior juega a la final.
Giovanni, pues 30 segundos, haga silencio, Diego, respire, por favor,
la
tome
gente
agua.
En el chat dice que más orden para poder escuchar.
Claro, es que
si
oye,
no entendemos nada.
No entiendo, que Giovanni arma el desorden, ¿sí? Camilo Pinto, y es para todos, pero empiezo con Pinto. Falcao es hincha de Millonarios, es ídolo de la hincha de Millonarios.
No. No ganó títulos, jugó apenas una temporada, creo que no.
Bueno, pero es que volvemos a lo mismo, títulos no significa ser ídolo.
Pero ídolo tiene que haber hecho algo en el equipo, al menos algo.
Supone sí, uno, claro.
No, para mí no es ídolo.
Pero ahí dimos ejemplos de que algunos que no ganaron.
Pero no ganaron, pero hicieron
algo en el equipo, sí, por eso.
Fue una figura
que pasa a Falcao. Es como que uno vea el amor por la camiseta.
Falcao es que es hincha de Millonarios y la gente lo quiere por eso.
Y que amamos tenerlo pero aquí en Colombia jugándolo. Pero
ídolo colombiano sí.
Pero es ídolo de todas las hinchadas.
No, sí, yo no.
Es ídolo de Colombia.
Sí. Es ídolo colombiano, quizá el mayor, el que más queremos. Sí. Pero el Millonario no.
Pues para mí no sé.
Pues yo
para mí terminó siendo un lujo. Es decir, si un equipo en Colombia se pudo dar el lujo de tener
un ídolo.
Millonarios a un equipo, a un jugador que puede ser ídolo desde la perspectiva de selección Colombia.
Total.
Para mí, Diego, es porcelana. Pero ídolo no.
No, ídolo no.
Yo creo que sí terminó siendo ídolo.
Yo creo que sí terminó siendo ídolo. Yo creo que sí. Y voy a explicar por qué.
No, gracias, don Giovanni.
Se demora mucho.
Yo tengo algo
que explicarle al señor.
A ver, vale, espere que la palabra.
Me mandan los 50 que tienen las huellas en la aleta esa de su tiburón.
No, la aleta del tiburón.
La aleta del tiburón.
De los 50. Todos exjugadores que no está Luis Díaz. Como nos está diciendo, claro, Luis Díaz.
Pero Vargas, corrija. Giovanni, espere un momentico.
Es la ventana.
El tiburón.
La aleta del tiburón y la ventana es otra.
Eso,
¿cierto?
Sí, okay, pero son dos monumentos. La aleta diferentes. Esa no, porque no, es que está
el lindo monumento que tienen en el Junior de Barranquilla. No,
pero sí es bonito.
Y eso pertenece a la.
Pero no está Lucho Díaz, que es a lo que me refiero.
Pero las huellas ahí. Tiene el espacio ahí para tu consideración. Tiene el espacio ahí.
No, pero estamos de acuerdo que Germán Cano, Diego. Pretenden que yo esté calmada.
Por eso es que lo que le digo
es imposible.
Se le va a volver a ir la hoja
lista. Pero si usted tiene ganas de sulfurarse, sulfúrese. Pero entonces, sea como sea usted original. Pero,
mire, permítame, yo le digo algo a Giovanni.
Tiene que defender, estoy de acuerdo.
Es que
para mí, Falcao sí termina siendo ídolo de Millonarios.
Ah, no, esa
es la decepción. Oye, llevaron a Falcao y media Bogotá se infartó.
Diego,
discúlpame, llevaron a Falcao.
A ver,
señores, 50% de Bogotá no sabían cómo se movían.
Son ustedes también.
Giovanni, yo quiero decirle a Giovanni,
arrepentido.
Yo quiero decirle a Giovanni que deje el delirio de persecución.
Eso.
Empezando conmigo. Emití un concepto en el que dije que estamos en una sociedad futbolística en la que gradúan de ídolo a muchos, y Diego me dice a cualquiera, perfecto, gradúan de ídolo a cualquiera. Y Giovanni responde diciendo que respete a la hinchada del Junior de Barranquilla. Yo no me estoy metiendo con la hinchada del Junior para nada. Entonces, Giovanni, deje el delirio de persecución. Y para tanta bulla en Barranquilla, que ojalá esa final se juegue rápido, a ver si estamos más calmaditos la próxima semana.
Ya no mezcle las cosas. Yo con Lucho Díaz y los jugadores del Junior y lo que se meten en la hinchada y corazón del Junior, para mí eso, que pagan la boleta, ellos son sus ídolos. No lo gradúa nadie, son los hinchas los que gradúan a los jugadores de ídolo. Como la afición en Bogotá de Millonarios tenía la ilusión algún día.
¿Qué millonario? Usted vino a meter cuento jugara, que Lucho Díaz tenía las huellas allá jugara, y no las tiene. No invente cosas,
que
Giovanni, de verdad.
Que Falcao jugara en Millonarios, Liche. La gente quería que no Falcao. Que Falcao vistiera la camiseta de Millos. Una vez la vistió, los hinchas lo graduaron de ídolo. Una vez lo vistió, lo graduaron de ídolo.
Piedradita de los que me mencioné. Gran jugador. Es solo que una cosa es ser muy buen jugador, gran jugador, y otra ídolo. Está en los 50.
Pero de Joselito.
No, Pinto.
Y me va a decir que Falcao en Bogotá paralizó.
Ay, Giovanni es muy cansón. Giovanni, ya de verdad, ya está pasado de la cancionería.
Otra vez, pero Falcao paralizó media Bogotá. Reconózcanlo.
Ya seguimos.
Seguimos en el Bar Caracol. Diego Rueda.
Oiga, nos mandan acá un mensaje para que Luisa nos presente en estos minuticos su invitado. El primer partido que a punto de agotar boletería es Paraguay-Colombia.
¿Paraguay?
Portugal, perdón.
Ah,
Portugal-Colombia. Portugal-Colombia.
Ojo, Miami, de todos los del Mundial.
Va a salir el aviso, se agotó la boletería.
No, pues, es que... Sí,
de todos los del Mundial.
Sí. La comunidad más grande de Colombia en Estados Unidos
está en Miami.
Jugamos en Miami y va Cristiano Ronaldo.
Claro.
O sea, ¿qué más?
Y James.
Luisa,
y
del Real.
¿A quién tiene invitado Luisa Londoño en Medellín?
Diego, precisamente hablando de ídolos, de referentes, de leyendas, no sé si vieron ayer el anuncio oficial de que Inter de Miami va a jugar un partido con Atlético Nacional el 31 de enero en el Atanasio Girardot. Entonces acá tenemos a Carlos Gómez, uno de los empresarios que está organizando todo este evento para que sea posible. Entonces acá vino a nosotros en los micrófonos del Bar Caracol a darnos un poco más de información. Carlos, ¿cómo estás?
Luisa, muy bien, muchas gracias por la invitación.
Bueno, Carlos, cuéntanos un poco de dónde nació la idea de traer el Inter de Miami precisamente a Messi, que todo hay que decirlo, ese es el atractivo más importante de este partido.
Bueno, a ver, el tema, digamos que empieza este año a principio, cuando el Inter juega en Perú. Allí el empresario que lo llevó a Perú es amigo mío y se interesa por Colombia, y es donde... digamos que hacemos el match con el tema de Medellín, de la ciudad de Medellín. Aquí, pues obviamente Nacional, digamos que es el equipo más grande en Colombia en temas de hinchada. Y obviamente, pues no solamente hablar del partido, sino que uno tiene que hablar mucho más allá del tema, pues, de negocios y de oportunidades que hayan. Entonces, de ahí nos vinimos para Medellín, estuvimos hablando en su momento con Atlético Nacional, mirando alternativas, empezamos a trabajar en todo este proyecto que inicialmente queríamos traerlo a mitad de año, no se pudo. Aquí ya lo llevamos para, pues, febrero, para enero 31, la fecha que tenemos. Y bueno, digamos que ahí hay muchas historias de reuniones, de acuerdos, de revisar todas las alternativas que podían haber. Pero algo muy bueno aquí en Medellín es que nos han apoyado mucho desde las diferentes entidades. Atlético Nacional ha estado dispuesto y con una ayuda gigante. La alcaldía, el INDER, la ciudadanía, la gente también de alguna manera ha estado colaborando. Entonces, es un resumen súper cortico de por qué estamos hoy acá en Medellín.
Carlos,
aparte de mucha gente dice, bueno, viene el Inter, pero eso no seguro que venga Messi, seguramente si Messi no quiere jugar, no juega, si Suárez no quiere estar, no juega, de pronto lo ven como un partido amistoso, muy tranquilo. ¿Cómo lo ven ustedes desde la organización y si está asegurado que Messi va a jugar el partido?
Bueno, aquí hay algo muy importante que todos tienen que tener en cuenta y es que no es un amistoso. Esto es un partido de pretemporada del Inter Miami. ¿Qué quiere decir eso? Que viene con toda la plantilla completa. Todos los que estén ahí vinculados vienen. Messi firmó contrato hasta el 2028, entonces está dentro de esa plantilla y todas las estrellas. Incluso si Inter Miami cierra negociaciones con algún otro jugador en esta época, también vendría en enero. Y por el lado nacional, pues también es el equipo principal. Entonces aquí no hay un amistoso, aquí es un equipo, aquí es un partido, es una final. El Inter, ellos vienen de ganar casi todos los partidos de pretemporada. Entonces obviamente van a seguir con las ganas de ganar. Nacional, pues es el local, va a querer que su nombre quede por alto. Entonces al final del día va a ser una final inédita.
Y ya salió la boletería, ¿dónde pueden conseguir la boletería todos los hinchas del fútbol? Porque yo no creo que acá solo van a ir hinchas de Atlético Nacional, seguramente van a ir hinchas del fútbol. ¿Dónde la pueden conseguir? Ya está, valores.
Correcto, la boletería sale mañana viernes 12 de diciembre. Lo bueno es que no es un partido solamente para futboleros, este es incluso un partido, es un evento para toda la familia, porque hay muchos niños que quieren ir, hay muchos extranjeros que quieren venir. Es un partido único. Aquí no es como si fuera un artista que viene y
hace cuatro shows,
vuelve el próximo año. No, aquí es diferente. Aquí es un solo partido. Entonces, eso hace que muchas personas quieran venir. Pues todo el que quiere ver a Messi jugando, pues ya hasta que se retira. Entonces, la idea es no solamente verlo jugando, sino verlo aquí en la ciudad. Las boletas salen mañana viernes. Tienen que estar muy pendientes de esta salida. Es en la página web de Tribuna Verde, es en la misma plataforma de Nacional donde ellos venden la boletería, entonces por aquí también va a salir mañana.
Compañeros, no sé si tengan alguna pregunta para Carlos. No,
solo que Carlos Luisa nos diga, ¿qué precio tiene la boletería?
Bueno, aquí las boleterías van desde 400 mil pesos, las más económicas, norte y sur baja, hasta, bueno, en Occidental, que ahí hay, digamos, que información que todavía está en el aire, porque ayer en la rueda de prensa no se pudo profundizar mucho, pero el tema de la boleta de 2 millones, no es 2 millones, es incluso menos, la de Occidental Alta, yo por aquí tengo la información, que eso es algo que obviamente está sonando por todo el país, pero entonces hay boletas desde 400 y pico mil pesos, digamos que sumando el servicio. Las de norte y las de sur están en Oriental, que están entre los 800, denme un segundo,
900 mil pesos,
y 900 mil. Occidental, que están en entre 1.000.000, 1.200.000, y ya pues hay unas VIP, hay unas de platea que digamos que son más más escasas y ya que digamos que incluso más
exclusivas, por decirlo.
Exactamente, más exclusivas.
Vale. A Carlos Gómez, gracias por orientarnos sobre el partido en la avenida Lionel Messi a Colombia. Ya seguimos en el Bar Caracol. Bueno, una foto y los chistes de Adelito.
Sí,
muestren
sí,
la foto,
foto,
por favor.
Ver, la foto.
Con dedicatoria. Rápido, la foto.
Sí, la foto. No,
eso. Ahí está. Yo soy tu padre.
Eso es de una película.
Guardiola al Real Madrid.
Eso es de una película también.
En la cara de Vargas, todo se pone de mal genio.
Horrible. Porque,
pero está buena. Ah, chiste, Danielito, que ya está Cristina Navarro.
Yo
soy tu padre.
Una bota de cuero, de esas sí. Así.
Ah, eso me dice Mario Alcalá, que le dice Don Eduardo Chávez a Vargas y a Andrés Díaz. Yo soy tu padre.
Lleguito, mire, había dígalo, una, dígalo, una rápido, botica, dígalo. Una bota de cuero.
Sí.
Sí, una bota de cuero y se fue para una fiesta.
¿La bota de cuero?
Sí, la bota de cuero se fue para una fiesta y se puso a bailar. Sí, y no sabía. Pasó? Y quedó como un zapato.